Esta es WID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe, BID 90.3 FM. El siguiente segmento es un programa pagado. WID FM, BID 90.3, no se hace responsable por las opiniones vertidas en el siguiente programa.
Buenas tardes, amables oyentes. Ante ustedes, Deportes, Deportes COPEDEM, programa que auspicia y produce la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste de Puerto Rico. Entremos al mundo de los deportes y disfrutemos de la información y resultado de los eventos acontecidos en esta semana y prepararnos para la próxima. Ante ustedes, Deportes, Deportes COPEDEM.
Bien, mi gente, bienvenidos a otra semana más de Deportes, Deportes COPEDEM, de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez. Y tenemos como 50 temas para hablar en el día de hoy. Tenemos a Miguel en línea.
Eso es así, estamos aquí.
Bueno, tenemos con nosotros a Miguel Montes de Radio UNT. Lo pueden conseguir en Instagram, Zona Deportiva UNT. Directamente de Orlando, Miguel, bienvenido y gracias por unirte a nosotros.
No, es un privilegio, gracias a ustedes por invitarnos para ser parte de este programa hoy, para hablar de deportes, deportes y deportes.
Bueno, Miguel, vamos a empezar a hablar de alguien que tiene el récord de el turno al bate más largo en la historia de las Grandes Ligas. Gerente general que trajo a Caguas al mapa, ganó la Serie del Caribe después de muchos años que no la ganábamos, organiza el segundo mejor equipo en la historia de Puerto Rico, posiblemente en el top 10 de la historia del universo en el béisbol, va como asistente a los Astros de Houston y gana un campeonato, va de dirigente a los Red Sox de Boston y gana un campeonato, es suspendido, todo el mundo lo odia porque le cae todo el mundo arriba, regresa triunfalmente Alex Cora. ¿Qué te parece la temporada que ha tenido Alex Cora, un equipo que poca gente pensaba que iba a llegar tan lejos?
No, me alegra un montón, de verdad que sí, me alegra mucho lo que está logrando Alex Cora allá en Boston con los Red Sox. Creo que Alex ha traído nuevamente esa cultura que él sabe, que es la pelota, que está, por cierto, estaba hablando con alguien los otros días, esa pelota de Puerto Rico, esa pelota de llegar a base, y la está llevando, y esa cultura le funciona bastante a Alex Cora, creo que Houston lo sabe también, y Boston ya se había enterado en años anteriores.
Bueno, Boston le gana dolorosamente para nuestro amigo Gogo a los Yankees. Boston se enfrenta a los favoritos Tampa Bay Rays, que es un equipo que siempre ha sido manejado por las estadísticas. O sea, Tampa Bay es el equipo que te saca al inicialista después de dos entradas porque las estadísticas dicen que es lo apropiado. Lo vimos en la Serie Mundial del año pasado, que sacaron el pitcher antes de tiempo. Pero les ha dado resultados, ¿verdad? Ganaron 100 juegos. Alex es más del estilo de instinto. Esto es lo que yo creo que debo hacer. Voy a confiar en este jugador, ¿verdad? No es que no usen las estadísticas, pero es como un flashback. Y eso nos lleva a la serie donde se está enfrentando a los Astros de Houston, su equipo anterior. O sea, que más drama no puede haber en esa serie Boston-Houston.
No, esto es una novela. Esto es una serie de Netflix novela.
O sea, tenemos al Altuve, todos estos jugadores que Allen los conoce muy bien. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es detenerlo, ¿verdad? El juego de ayer, Miguel, ¿cuál fue tu impresión de ese juego?
El juego de ayer fue exactamente, específicamente lo que yo esperaba que iba a pasar. Están jugando chess, esos dos dirigentes. porque se conocen bastante bien, específicamente Alex Cora conoce bastante bien ese equipo de Houston, porque técnicamente ese equipo no ha cambiado, sigue intacto un 80% el equipo que Alex Cora estuvo dirigiendo, formó parte de él. Entonces, Alex lo conoce bastante bien. Y Dusty Baker es un dirigente muy inteligente, un tipo con mucha experiencia, que de igual manera sabe y conoce el béisbol. Y esto está jugando chess, exactamente lo que yo me imaginaba, lo que yo esperaba. Sí pasó algo ayer que no me llamó la atención, que no me gustó, pero es parte del béisbol. A veces, como tú dijiste, por instinto, uno comete errores.
Y estrategia, ¿verdad? Es como decir, Alex confió en su relevista y probablemente no fue la mejor decisión, por lo menos para ayer, ¿no?
Yo digo que confió demasiado en su relevista cuando no debió haberlo hecho. Pero es parte de como su estilo de dirigir, como tú dijiste. Yo hubiera sacado ese japonés a Sabura, ¿verdad? Algo así era, discúlpame.
Ajá.
Yo le hubiera sacado después del segundo bateador, porque lo vi descontrolado. Estaba completamente descontrolado. Y yo no me había arriesgado con cuatro bateadores. Yo en lo personal, pero yo no soy dirigente, yo estoy aquí hablando contigo, ¿verdad, Pago? ¿Qué sé yo?
Sí, pero la realidad del caso es que viene de una serie bastante dura en cuanto a picheo, ¿verdad? Con los Rays.
Con Tampa.
Que posiblemente él dijo, tengo que descansar lanzadores o esto es una serie larga, no puedo gastar todos los cartuchos ahora. Y a veces, tú cuando confías en un jugador y te falla ese jugador, la próxima vez le dice al coach, dame otro break, ahora sí. Obviamente, esa próxima vez, si te falla de nuevo, puede terminar en el pino por buen tiempo, ¿verdad? Pero puede ser que él está preparando pa el japonés decirle me debes para la próxima. Pero también, por el otro lado de la moneda, tenemos un equipo de Houston motivado por diferentes razones. Es un equipo que lo ha ganado todo ya. Han estado con éxito en la postemporada. Es casi una dinastía en la Liga Americana. O lo más cercano, ¿verdad? En los años recientes. Pero están buscando sus contratos. Especialmente el señor Correa. Que está tratando de cementar, y con razón, que es de los jugadores más clutch que existe en el béisbol, ¿verdad? Y eso te ayuda si es un campo corto, ¿no? ¿Cuántos chavitos es que está buscando Correa?
Nuestro amigo Carlos Correa está buscando, mencionó él, un contrato de 400 millones. Un poquito más.
Okay. Hay pocos equipos que pueden ofrecer eso, bien pocos.
Mira, no, que es poco equipo, Paco, nada más hay tres equipos que pueden ofrecer eso, tres o cuatro. Y no lo van a hacer porque son equipos de equipos pequeños que tampoco pueden darse a los jugadores solos, ¿me entiendes?
Pero, por ejemplo, los Yankees se podrían ver tentados por su situación de shortstop.
Sí, los Yankees es uno de ellos, que por cierto, si lo hacen, van a tener que estar pagando un montón de chavos en taxes, pero sí lo pueden hacer.
Sí.
Pero el problema de los Yankees nunca ha sido bateo, ni la ofensiva. El problema de nuestros amigos los Yankees, que ellos saben, y ellos mismos lo saben, es el picheo.
Bueno, el picheo de relevo de los Yankees este año fue excelente, pero el problema con los Yankees, creo yo, el picheo en el clutch, ¿verdad? Lo que me refiero con eso es, siempre contratan este lanzador que le vamos a dar 300 millones de dólares y no gana el juego que tiene que ganar. O sea, es como que cuando tú traes un jugador así, tú lo traes para que te gane un juego. El juego es el séptimo juego, el juego de eliminación. Y eso no lo han tenido como a la inversión que han hecho. Gerrit Cole estuvo bien este año, pero no ganó el juego que tenía que ganar, ¿verdad? Hay quien dice que a veces es un cementerio de para los pitchers, ¿verdad? Cuando lleguen allí.
Pero los Yankees le pueden dar los chavos a Correa, esos 400 millones. Pero yo creo que 400 millones es mucho dinero para Correa o cualquier otro pelotero. Creo que, y él mismo lo dijo en una entrevista, no sé si la vieron, por ahí. Él dijo que es lo que quiere es implementar una tendencia para que entonces los equipos le suban el salario a los jugadores. Quiere decir que él entiende que si le dan 400 millones, el próximo jugador agente libre de ese calibre tiene que hacer 425. Y por ahí siguen subiendo. ¿Y hasta dónde llegamos, Paco?
Sí, o sea, como Lindor lo subió para él, ¿verdad? Él está pensando, no, pues yo lo voy a subir para el próximo. Pero Correa nunca ha estado a ese nivel de contrato. O sea, siempre los contratos de él han sido modestos, porque ha tenido la tendencia a lesionarse. Pero te voy a decir, defensivamente también, te va a parecer una exageración. Y que me corrija cualquiera que esté escuchando esto que haya visto más tiempo el béisbol. Pero para mí Carlos Correa tiene el mejor brazo de un campo corto que yo haya visto de todos los tiempos. O sea que te ayuda a mantener a los corredores en su sitio, ¿verdad? Cuando primera vez yo lo noté fue en el World Baseball Classic. Pero, o sea, se veía, pero como que uno viera, oye, pero esto es un talento excepcional. Le han medido a 92 millas por hora la bola en tirando a primera, así que tú sabes que lo que baja por ahí.
Sí, pero es que también Carlos Correa no es el típico shortstop, ¿tú me entiendes? No es el típico campo corto. Carlos Correa es un poco más grande, un poco más, está más built. Él ha entendido que él necesita echarle más músculo y está fuertecito, está sólido. ¿Tú me entiendes? No, está alto para un campo corto. Él tiene todo lo que le puede ayudar a él ofensivamente y defensivamente, él lo tiene todo. Lo que pasa es que sus lesiones lo han afectado bastante.
Mira, y un dato curioso de Carlos Correa, que es completamente increíble. O sea, si yo no hubiera visto esto, yo hubiera dicho 25 nombres antes de Carlos Correa. Tiene el récord de más jonrones después de la séptima entrada para poner a su equipo a ganar en los playoffs de toda la historia. O sea, cuando las millas cuentan después de la séptima entrada, tiene el récord de todos los tiempos de más jonrón para poner a su equipo adelante. O sea, que el juego puede haber estado
eso
en paz,
también, ¿verdad?
Su equipo
eso
perdiendo.
Cuenta anoche.
¿Cómo?
Eso cuenta anoche también, ¿verdad?
Sí, contando el de anoche. Así que es clutch en los playoffs, que es cuando tú más lo necesitas. Tiene el guante. Dinero va a coger, cuánto va a coger, depende de la mafia del béisbol, ¿verdad? Porque hemos visto en otras ocasiones que los dueños se confabulan para tratar de bajar los salarios. Pero de que los merece, o sea, si Lindor merece 300 millones, uno puede argumentar que Correa también los merece.
Pero entendemos que Houston no va a ser el equipo. Houston ya lo ha dicho, Houston se ha sentado con él, ha dicho, mira, no llegamos allá arriba. Es más, no te llegamos ni a los 200.
Sí, y él no está para el descuento ya. Ya le ha dado descuento a Houston un par de veces. Así que...
No, él dijo que yo no estoy para descuento. Dijo que ya yo no estoy para descuentos, ahora es mi tiempo. Él lo dijo anoche también, lo dijo. No sé si lo miraron, te está hablando a ti, Paco. Dijo, it's my time, es mi tiempo.
Cuando se lo fue el reloj. Mira, y él ha sacado videos de entrenando para MMA. Así que... No creo que el equipo que lo firme lo deje participar en nada de eso. Pero esa es una de las series, Miguel. La otra serie, los Dodgers de Los Ángeles contra los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta, uno de estos equipos que uno siempre piensa que van a perder. No estaban ni cerca a los playoffs, como a un cuarto de temporada. Empiezan y se ponen calientes justo cuando los Mets se caen. Los Mets de Nueva York...
Cambia el tema.
Mira, los Mets tuvieron el récord esta temporada de más días en el primer lugar. Estuvieron 108 días en el primer lugar sin llegar a los playoffs. O sea, que fue como cruel para los fanáticos de los Mets.
Hay cosas que no se deben de hablar en el deporte y esta es una de ellas, ¿viste? Así que vamos a brincarla así. Adelante con los Bravos de Atlanta. Qué buen equipo, de verdad.
Se alentaron en el momento correcto. Pierden ese primer juego con Milwaukee. Milwaukee un equipazo. todo el mundo espera que Milwaukee los barra y no volvieron a un juego de los Bucks. Los Bravos de Atlanta pasan de ronda nuevamente. Los Dodgers hasta la novena entrada con los Cardenales de San Luis, hasta la novena entrada en juego decisivo contra San Francisco. ¿Cuánto le habrá quitado esos juegos a los Dodgers? ¿Cuánta fatiga a sus lanzadores? Hay que verlo, pero los Dodgers deben ser los favoritos para ganar esa serie, Miguel.
Los Dodgers deben ser los favoritos para ganar, pero los Bravos de Atlanta tienen algo que los Dodgers no tienen. Y lo que tú lo estabas mencionando, ibas por ese lado, Paco, y es la juventud y las fuerzas y las ganas. Y no estoy diciendo que los Bravos no tienen las ganas, lo que estoy diciendo es que los Dodgers no tienen las ganas. Lo que pasa es que los Dodgers ya están cansados. Todo el mundo le sacó el jugo a los Dodgers. La temporada le sacó el jugo, San Francisco le sacó el jugo, y los Bravos vienen con mucha, mucha energía, ¿oíste?
Bueno, los Dodgers, 106 juegos ganados y no ganaron la división. Es diferente a otros equipos que ganan la división y descansan. O sea, los Dodgers estuvieron hasta el último día luchando por la división para después caer en un wild card hasta la última entrada, en una serie hasta el quinto juego. Fuerte el camino que han tenido que ganar los Dodgers, pero se la han arreglado por ese picheo. El bateo no ha estado ahí para ellos. Y los equipos están motivados contra ellos. O sea, es un equipo de estos, como decir, cuando vienen los Lakers, cuando van los Warriors, que todo el mundo trae su juego A. Nadie va confiado contra ellos, nadie va... Este es un juego más, ¿no? Todo el mundo trae su mejor juego contra los Dodgers. Y hay que ver, es interesante, son los campeones defensores, así que hay que ver qué sale ahí, pero la realidad es que es una serie un poquito menos interesante que la de la americana, ¿verdad? Así que esperemos ver buen béisbol, por lo menos. Buen picheo, que no haya lesiones, porque queremos que gane el mejor equipo ahí. Eso es lo que tenemos en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ir a una pausa y regresamos brevemente. Estamos aquí y vamos a cambiar ahora del béisbol al baloncesto. Hay un par de anuncios esta semana con respecto al BCN. Uno de ellos es Jordan Murphy, de los Leones de Ponce, ha sido seleccionado novato del año para la temporada 2021. Así que fue seleccionado este año, en el 2019, en el sorteo de nuevo ingreso, no había venido a jugar. Vino esta temporada 13 puntos, 5.7 rebotes. Fue parte de que Ponce tuviera un récord de 19-13 esta temporada. Así que yo creo que bastante merecido. Esta liga no es buena para los novatos. Normalmente los dirigentes no les gusta poner los novatos a jugar. Vimos el caso de Derek Riis en Ponce, que no tenía tiempo de juego. Lo cambian y entonces florece en otro equipo, ¿no? Porque las escuadras no tienden a dar tanta oportunidad a los novatos, pero Jordan Murphy lo tuvo y lo aprovechó, 13 puntos. No es fácil de lograr en el BCN. Así que productivo Jordan Murphy de los Leones de Ponce.
Bueno, acá, ¿tú entiendes que Jordan Murphy tuvo esta grandiosa campaña allá con en Puerto Rico, en la BCN, porque el dirigente también era algo nuevo en ese papel en la ciudad, o no?
Yo creo que Ponce le hacía falta juventud. Nota que Ponce es un equipo de Dani Vasallo, de Carlos Rivera, que sumados tienen 114 años. Y le hacía falta juventud y tenían que moverse en esa dirección. O sea, si no se movían, no iban a moverse a ningún lado. Ponce a mitad de temporada hace el cambio donde cambian a Víctor Liz por Gerreel de Jesús. Y todo el mundo dice, oye, pero Ponce sale perdiendo en ese cambio. Y no fue así. Gerreel le trae mucha energía. lo cual empata bien con Jordan Murphy. Así que, y lo otro es, tenemos casos de jugadores que se le da la oportunidad y no la aprovechan, ¿verdad? Así que, Jordan Murphy, hay que darle crédito de que aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Y ahí está reconocido como el novato del año. Progreso del año. A veces hay equipos que uno no espera que hagan nada, o que uno no espera que estén bien, y tienen una temporada excelente. Y eso pesa mucho por los votantes de las ligas, ¿no? Porque a veces es como que yo no lo vi venir, así que tengo que compensar, ¿verdad? De que, pues, los voy a reconocer ahora, ¿verdad? Yo creo, para mí, que GRL de Jesús debió haberse ganado el premio de Progreso del Año, aunque él ya era bueno, el efecto que tuvo estuvo excepcional. Pero por otro lado, Guayama superó todas las expectativas por mucho, y el premio de Progreso del Año fue para Georgie Pacheco. Georgie Pacheco, adivinen qué equipo estaba el año pasado, Miguel.
¿Dónde estaba Georgie el año pasado?
En Ponce. Entonces no tuvo oportunidad de juego, no lució bien. Ve que va con lo que estábamos hablando, no estaban dando la oportunidad a jugadores jóvenes. Este año lo hicieron y le fue bien. Yo espero que otros equipos aprendan. Los Brujos dicen, le voy a dar la oportunidad de juego, y Georgie estuvo en el juego estrella, 11 puntos por juego, con 22 victorias y 10 derrotas. O sea, si Guayama terminaba con récord de 500, 16-16, todo el mundo hubiera dicho, oye, tremenda temporada, pero terminaron 22-10. Así que, en parte, los cronistas están recompensando el valor, los intangibles de Georgie en ser el armador de un equipo que superó todas las expectativas. Así que Georgie Pacheco, el progreso del año. Y por esa misma línea, el dirigente del año, Miguel.
Se queda en Guayama.
Se queda en Guayama, Eric Rodríguez. Uno puede decir merecido, porque cuando un equipo supera las expectativas, uno tiende a recompensar al dirigente de ese equipo. Cuando alguien supera las expectativas, tú dices, ese equipo no es muy bueno. Y cuando ganan mucho, tú dices, ah, pues fue el dirigente. No siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. A veces la química, a veces hay un jugador veterano que es el que mueve la ficha, sin el reconocimiento de hacerlo, pero siempre hay que darle crédito al dirigente de Guayama. Yo le hubiera dado cierta consideración a Nelson Colón de Guayama, porque este equipo Cinderella, uno siempre tiende a quererlo recompensar, pero a veces es difícil mantener un equipo que es campeón, que todo el mundo quiere ganarle, que tiene lesiones, y mantenerlo ganando consistentemente. Para mí, el trabajo en el Nelson no debe ser menospreciado. ¿Cómo tú lo ves, Miguel?
Mira, tú, sí, la verdad, a mí, yo digo, que se lo hayan dado a Guayama, está bien, no hay problema, tranquilo. Pero yo lo hubiera considerado muy fuertemente a Nelson Colón en Guayama, porque perder a Ángel Rodríguez, tu estelar, que estaba hacia ganar la MVP, valioso.
Sí, sí, y mantenerse ahí no es fácil. Por otro lado, ¿verdad? Hay que mirar, ¿verdad? Hacia otras noticias que surgieron esta semana, de que Eddie Casiano ya no está con el equipo nacional. La federación le dio las gracias por sus contribuciones. En algo que realmente me vuela la mente, la federación le da las gracias a Eddie por el oro en los Panamericanos, que fue el torneo donde Eddie no fue coach, ¿verdad? Fue Omar González, porque Eddie estaba con el equipo preparándose para el Mundial. ¿Cómo es posible que no verifiquen eso antes de enviar el comunicado? Pero Eddie Casiano está afuera, y Eric Rodríguez está en la cepa de coaches que está siendo considerado, pero favorito debería ser Nelson Colón, Carlos González, para de los nativos, porque hay un rumor de que Sergio Hernández de Argentina es uno de los candidatos. El próximo dirigente nacional, hay talento nativo, pero hay quien dice, mira, nos hace falta un enfoque nuevo. Noten que el tiempo de Dicasiano en el equipo nacional fue bastante exitoso en ganarle a los equipos que le teníamos que ganar. Si íbamos contra Honduras, le ganábamos a Honduras. Si íbamos contra Bahamas, le ganábamos a Bahamas. Pero, por ejemplo, contra Europa, el récord de Eddie fue 1-7. Entonces, si tú quieres llegar a un podio en alguna competencia, tienes que ganarle a Europa. O sea, de alguna manera, pues, no hace falta un cambio pequeño, hace falta una transformación. Y bueno, hay que ver. Yo no sé si Sergio Hernández estaba disponible y si esto es que están disparando de la vaqueta, pero si no, hay bastantes dirigentes nativos que podrían hacer el trabajo.
Paco, estoy de vuelta. ¿Me oyen, Paco?
Ahora.
Cuéntame. Estamos de vuelta, pero discúlpame. Mira, me da dolor de cabeza, dolor de estómago pensar que estamos considerando a alguien fuera de Puerto Rico. Hay bastantes buenos dirigentes. Está Nelson Colón, está Carlos González, mismo Eric. Hay tanto buen dirigente en Puerto Rico. Y que estemos considerando a alguien fuera de Puerto Rico, me da dolor de cabeza, de verdad que sí. Yo espero que la federación se dé cuenta que hay talento, que hay buenos dirigentes, que hay futuro. Y nos pasa igual que con la misma selección, que nos vamos fuera de la isla a buscar jugadores, a buscar representantes, cuando en Puerto Rico lo tenemos que desarrollar.
Bueno, la realidad del caso es que a veces traen un dirigente extranjero para hacer una transición, ¿verdad? Como si voy a traer a este dirigente por un año, en lo que el que de verdad quiero está un año cuadrando con los jugadores y después hago esa transición para el ciclo olímpico. Lo otro que puede estar pasando es que desafortunadamente pasa, que dicen que nadie es profeta en su tierra, que a veces los jugadores, puede funcionar al contrario también, porque lo vimos con Paco Olmo y con Rick Pitino, pero a veces los jugadores tienen demasiada familiaridad con algún coach y a un extranjero lo respetan más, ¿me entiendes? Pero yo creo que Nelson Colón es un player's coach, Carlos González es un player's coach, y pueden hacer el trabajo, deberían tener la oportunidad. Carlos González ha venido desde las categorías menores, estuvo su tiempo en Coamo, viene a Quebradilla, pasa a Aguada, o sea, ha tenido su tiempo en Nelson Colón, Ponce, Bayamón, ganando donde quiera que va. Así que han pagado su dues, como dicen en inglés, han pagado su el ganarse el boleto para tener esa oportunidad. Hay que ver qué sucede ahí. Y hay que ver, es interesante porque Carlos tiene cierta afinidad con algunos coaches como Leo Baril, Alan Colón, a quién traería en su equipo de trabajo, ¿verdad? Que es bueno que sea como algo que traiga un equipo completo, ¿tú me entiendes? Que él se sienta cómodo, que no sea que la federación le dice, tú eres el dirigente, pero tu asistente va a ser fulano de tal, ¿me entiendes? Que tal vez no haya esa química, la filosofía sea diferente, confunda a los jugadores. Yo espero que sea algo donde la federación se siente y le diga, tú eres el coach, tráeme tu equipo, vamos a trabajar.
Yo lo que espero es que le dejen escoger su equipo de trabajo y que sea de Puerto Rico. Un Alan Colón me sería genial. Alan es otro dirigente que lleva mucho tiempo en Puerto Rico también. Debe tener esa oportunidad de participar ahí, ¿tú me entiendes o no? No seguir reciclando los mismos dirigentes. Y oye, con mucho respeto, han hecho un gran trabajo, pero ya creo que es tiempo de darle exposición a otros dirigentes, de verdad que sí.
Sí, o sea, con todo el respeto que merece Manolo Cintrón, por ejemplo.
Manolo, Carlos Morales Jr., toda esta gente, son muy buenos, pero de verdad ya es tiempo.
Sí, es como que renovar, tal vez traer ideas nuevas. Porque pues uno el tiempo de Eddie es difícil de evaluar, pero lo cierto es que ganó los juegos que tenía que ganar, pero para movernos, para subir, no es fácil. Una otra de las noticias.
Venga, para. Sí. Paco, repíteme eso nuevo de Eddie. ¿Tú entiendes que Eddie hizo un trabajo excelente, un trabajo que pudo haber sido mejor? ¿O cómo tú comparas esa época de Eddie, disculpa, esa época de Eddie con la época de Manolo, o de Carlos Morales, o de Julio Toro?
¿Cómo lo difícil de Eddie, okay. Los juegos que Eddie tenía que ganar los ganó. Tú me dices los centroamericanos, Puerto Rico los tiene que ganar, pues Eddie los ganó. Las ventanas de América, pues Eddie ganaba a los equipos que tenía que ganar. Le perdía con Estados Unidos, pero le ganó a México. ¿Me entiendes? Los juegos que tenía que ganar los ganábamos. Pero no hubo ese tipo de victoria transformativa de que ganamos este juego importante que nos movió al podio en eventos mundialistas. Y yo creo que el problema más grande fue, no sé si fue por la dirección de la federación que no le hacía el trabajo fácil, o él con sus jugadores, pero la cantidad de jugadores con las que tuvo problemas es grande. ¿Tú me entiendes? O sea, Ángel Rodríguez se retira de la selección, John Holland se retira de la selección, David Huerta se retira de la selección, Barea no habla bien de él, Denis Clemente tuvo problemas en algún momento con Kevin Young y con Ramón Clemente. O sea que es una lista grande de jugadores que tuvieron problemas con él. ¿Quién tenía la culpa ahí? Difícil saber, pero ¿y tú cómo lo ves, Miguel? ¿Cuál es para ti el legado de Eddie?
Mira, te digo la verdad, como tocaba de decir, yo creo que el mayor legado de Eddie fue los problemas que tuvo con los jugadores. Si tú me dices a mí que él tuvo problemas con tres jugadores, yo entiendo que los jugadores a lo mejor también pueden haber sido problemáticos ellos mismos, pero él tiene problemas con casi el equipo completo, porque si tú mencionaste ahí, Paco, casi 8 nombres, eso es un equipo casi completo, ¿tú me entiendes o no?
¿Ah? No, y jugadores élite, ¿verdad? No estamos hablando
jugadores, de... Exacto, no eran jugadores que estaban sentados en el banco dando toallitas y agua, eran jugadores que deberían haber empezado en el equipo. ¿Ah? John Holland, cuando John Holland era John Holland de verdad, que llegó a Puerto Rico matando la liga, tuvo problemas con Eddie y nunca más volvió a jugar. ¿Ah? Un Ángel Rodríguez también. Cuando Puerto Rico necesitaba un póngale, de verdad, Ángel estaba ahí, por X o Y razón, tampoco sale. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí. Es
para
complicado.
Mí ese fue el mayor problema de él.
Y yo te voy a decir una cosa, la Federación de Puerto Rico no ayuda, porque esto de que si tú no quieres jugar un torneo te voy a suspender, suena bien old school y todo, pero si la NPA suspendiera a todos los jugadores que no quieren jugar porque les duele una uña, no podían hacer el torneo.
Saludito,
de la NBA.
Saludito a Kyrie Irving, se está escuchando el programa.
Pero... O sea, la NBA, tú dirías, los mejores dos jugadores siempre dicen que no pueden ir de la NBA. Entonces, aquí la federación por alguna razón dice que hay que obligar a los jugadores a ir, porque, o tal vez porque no tenemos suficiente talento, pero es que si tú lo suspendes como quiera, no cuentas con él, y no cuentas con él para ese torneo ni para ninguno otro, porque se enchisman.
Sí.
¿Entiendes? Entonces yo creo que el que debe ir es porque el que quiere estar allí. Porque bastantes jugadores quieren estar allí. ¿Me entiendes? Entonces, a veces es mejor un jugador que se coma la cancha porque está buscando un contrato en Europa. Que uno dice, eso es una motivación egoísta. Pero en realidad, alguien que vaya forzado no va a tener ningún tipo de motivación, ningún tipo de esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos visto a Bachman coger jugada donde se quita, tú me entiendes? Y lo seguimos invitando porque dice que sí o porque obligado va, tú me entiendes. No, yo prefiero un jugador que se faje allí, tú sabes, que dé el 100% todo el tiempo. Pero bueno, eso es regla de la federación. Yo no sé si es regla que trae Eddie o si es Eddie con Jun, o si es Jun que se la forzó a Eddie. Ese tipo de cosas no sabemos, pero es interesante. O sea, hay que ver. En el BCN total, Eddie gana un campeonato con Mayagüez en el 2002. Pero lo interesante del legado de Eddie es que Carlos González gana en Quebradilla, cuando Eddie estaba en Aguada. Entonces, Carlos González pasa a Aguada y Eddie a Quebradilla. O sea, que cambian equipo. Y entonces Carlos gana en Aguada. ¿Me entiendes? O sea, que Carlos gana en los dos lados y Eddie no gana en ninguno de los dos lados. Así que es como un poquito interesante. Es que Eddie es un coach de la vieja escuela y los jugadores son ñoños con él. O es que él no conecta, o es su sistema. Hay algo que no está empatando. No sé cómo tú lo ves, Miguel.
Tú sabes que yo creo que es que Eddie nunca ha aprendido a dejar al lado. Y lo digo esto con mucho respeto, obviamente. Sabemos que Eddie en un momento en Puerto Rico podemos considerarlo que aún pudo haber sido el mejor jugador en la liga, o representado la liga, o era lo más llamativo que tenía la liga en un momento. Y creo que Eddie se quedó con eso en mente, y creo que él siempre evita que todo lo que él trabaja y lo que él hace como que él es el mejor. ¿Tú me entiendes?
Sí, y es bien interesante porque eso que tú dices, o sea, hay temporadas donde no había ninguna duda de que Eddie era el mejor jugador de la liga. Pero, a la misma vez, como eso se traduce a coach, no siempre se traduce bien. Vamos a ir a una pausa seguimos con este diálogo cuando regresemos.
Dale.
Bueno, aquí de vuelta a Deportes Copedén. Miguel, hemos hablado todas estas cosas de Eddie, pero algo sí tenemos que decir positivo de él, ¿verdad? Y es que el nivel de talento en el equipo nacional de ahora es mucho más bajito que el que había, digamos, hace 20 años atrás. Tú tenías a Larry Ayuso, un Piculín Ortiz. Tenemos jugadores excelentes, muy buenos, pero esos son leyendas, ¿tú me entiendes? Y Eddie nos mantuvo en la región, en el lugar donde estábamos en la región, ¿verdad? Así que, por lo menos ese crédito hay que darle, ¿no?
Pero ven acá, eso de verdad es un crédito, ¿eso eres tú tratando de buscar algo bueno o esa es la realidad? Porque yo entiendo, para mis ojos, también es culpable un poco de no haber desarrollado el talento, pero sí que tuvo que hacer limonada con un par de chinas que le dieron.
Sí. O sea, tú te pones a ver quién después de Piculín, quién es el próximo gran centro que hemos tenido. O sea, tuvimos a Dani Santiago un tiempo, pero ahora mismo estamos un poco apretados ahí. Esperemos que la cosa mejore.
Pero por ejemplo, dime si no fue Eddie. ¿O quién fue? Pero bueno, ese sí tuvo problema con todo el mundo. Peter John tuvo problema con todo el mundo, así que olvídate de ese tema. Ese tema no es Eddie, no es culpa de Eddie. Peter John
pero
no fue culpa de Eddie.
Peter John por lo menos ahora está teniendo éxito en la lucha libre.
Chico, deja, no, hombre. En la lucha libre le va súper bien a Peter John, de verdad.
Pero no, o sea, yo entiendo lo que tú me dices. Eddie no... Tú no tienes un proyecto de desarrollo que es debido a Eddie, pero él podría argumentar, pero es que ese no es mi trabajo es dirigir al equipo. O sea que es la federación la culpable, es Eddie el culpable. Yo sí te puedo decir que Eddie, por X o Y razón, las rotaciones de él eran súper amplias. Yo creo que eso era uno de los problemas cuando él estaba en Aguada, que para los playoffs, él en la temporada regular ponía 11 jugadores a jugar. Y en los playoffs ponía 11 jugadores a jugar. ¿Me entiendes? Y casi todos los dirigentes, cuando llegan los playoffs, achican la rotación. Y entonces en vez de
11, a 8 a 9 jugadores. A 8 a 9.
Y Eddie, en el equipo nacional, tiende a cuando el juego se abre, vuelve y usa los 12 jugadores. Y entonces, ¿qué pasa? Que nunca perdemos por pela. Pero no, excepto contra Serbia, la cosa es así. Pero no ganamos por pela.
Saludos a la gente serbia, que siempre se va a recordar nosotros.
Pero normalmente competitivo con Italia, competitivo con España, ¿tú me entiendes? Pero contra equipos que deberíamos ganarle por 40, le ganábamos por 3, por 6, por 7. Posiblemente debido a esa rotación, ¿me entiendes? Pero sí, o sea... Es interesante que no era un player coach cuando le daba mucha oportunidad a todo el mundo. Pero yo te voy a decir una cosa. Dentro de todo, Tampoco se puede decir que hizo un pésimo trabajo, ni que fue una vergüenza, como vergüenza fue Mario Chalmers en los Indios de Mayagüez, en el BCN. Eso sí fue una vergüenza.
Ven acá, ¿cuántos juegos jugó con Mayagüez?
Demasiados. Pero, o sea, un NBA que ganó campeonato, y tú sabes, uno espera que venga aquí a echarle el equipo al hombro y cargarlo, y los Indios empeoraron con Mario Chalmers. Ahora,
pues yo creo que nada más fue Puerto Rico para el retiro de la camisa de Carlos, y dijeron, mira, ¿quieres jugar? Y se metió a jugar los otros juegos, pero él no estaba enfocado en eso.
Mira, él jugó con Carlos en los Miami Heat, así que lo conocía.
Sí, por eso te digo.
Sí. Mira, pero hablando positivo ahora, para los que no lo sepan, Miguel es fanático, es el number one en el fan club de Felo Rivera, desde los años de Fajardo, pero Fajardo no es Fajardo, el equipo de Felo es el que está en Carolina, y el equipo que está matando es el que estaba en Aguada, que es el que está ahora en Fajardo, ganando 3-0 en tu serie. Miguel, ese equipo de Fajardo, ¿qué te parece?
No, bueno, estoy fajando ahora, así que no me lo vayas a cambiar, Paco. Lo que está escrito en los papeles es lo que es, y dice Fajardo, así que todo quieto.
En la camisa dice Fajardo, así que es Fajardo, ¿no?
La camisa dice Fajardo, y ese es el equipo de Fajardo. Nada, con super... Te voy a decir la verdad, he visto ya como he visto dos de los tres juegos. Me preocupa mucho que, brother, Guayama le coge todos los rebotes, pero lo que pasa es que Fajardo mete la bola. Fajardo tiene jugadores de verdad, que John Holland, Guillermo Díaz, Abreu, todo el mundo está metiendo la bola por Fajardo. Y a veces se me sale Aguada, ¿viste? No te voy a mentir. Es bien difícil para Guayama competir con esa ofensiva de Fajardo. Pero fuera de la ofensiva, Guayama de verdad, está dominando eso en rebote, asistencia, en defensa. Lo que pasa es que la ofensiva de Fajardo es tanta que Guayama no puede, bendito. No tiene para poder competir con eso.
Lo que yo encuentro un poquito preocupante de Fajardo es qué bien está luciendo Guillermo Díaz. Y Guillermo Díaz parece que no envejece, siempre está dominando, tiene una explosividad que los jóvenes no pueden machar. Pero siempre, tal vez por esa misma explosividad, y esperamos que este año no sea el caso, pero siempre le afecta algo. Un tobillo, ¿me entiendes? Y
no, sin Guillermo Díaz, este equipo no es lo mismo. Paco, eres bien malo, no digas ese tipo de cosas, esas cosas no tienes que pensarla, esa negatividad que no tienes que traerla aquí al pueblo.
pero si se mantiene, ese equipo de Fajardo está completo, tienen de todo en doble, ¿no? O sea, tienen Emi Andújar, tienen a Guillermo, al Cabreo, como tú mencionaste, John Holland, o sea, tienen de todo. Clavel que viene de lesión, o sea que si están saludables, están sólidos, o sea, tienen de todo en todas las posiciones.
Ven acá, una pregunta. ¿Qué pasó con el equipo de Carolina? Que ese equipo de Fajardo que se fue mudó para Carolina, no estaba bien montadito, estaba bien, ¿qué pasó allá?
El equipo de Fajardo ganó el primer juego y ese fue su mejor récord en toda la temporada cuando estaban 1-0. empezaron a bajar bastante, pero te voy a decir algo, la liga este año ha sido de las más fuertes en tiempos recientes. O sea, tú tienes Quebradilla, que quedó cuarto en su división. Carolina, no, nota que muchos de los juegos de Carolina eran competitivos, simplemente no tenían el empuje para ganar esos juegos. El equipo de Mayagüez de hace unos años era bastante parecido, en que su figura principal era Will Martínez. Y entonces, es un poquito...
Saludito a Will.
Will te puede meter 40 puntos, pero cuando tú no vas a ganar todos los juegos, ¿me entiendes? Si él es tu principal alma en el clutch, ¿tú me entiendes? Es buenísimo. Es un guerrero, pero tú necesitas... alguien que le ayude un poquito más, yo creo.
Te voy a decir algo también. Algo que pasó en la BCN este año, cuando comenzó todo esto, es que yo te hablo por mí. Al principio la vi que la estaban llevando mucho como espectáculo, con esto de Anuel y Bad Bunny, Santurce, Arecibo y todas estas cosas. Pero te voy a decir la verdad, hay que darle gracias a Bayamón, que se mantuvo ahí, está ahí todavía. El equipo como Fajardo, que también sacó la cara. Quebradillas, que también hizo lo mismo, lo propio. Y todos los equipos, pero esos equipos que no estaban supuestos a ganar Arecibo. Y están ganando. Arecibo, hay que darle la gracia, ¿viste?
Sí, no, o sea, la temporada estuvo fuerte. Hicieron cambios para mejorar. Así que, ¿sabes? Esa serie de Arecibo y Santurce echa chispa. Así que, yo creo que ha sido un éxito la temporada dentro de todo. Muchas cosas que pudieron haber manejado mejor, pero así es en todo ahora mismo en el mundo entero. Pero, nada, ahora mismo está esa serie.
¿Y los refuerzos, Paco? ¿Qué tú crees de los refuerzos este año?
Hay refuerzos como decir Paris Bass en San Germán, el ONU, que han venido a comerse la cancha. O sea, que tú ves que dan el esfuerzo, que producen. Hay refuerzos que han sido turistas. Un Mario Chalmers, un Kenneth Farid. Son nombres famosos, reconocidos, pero...
Mira, yo pensé que Marcos Beasley se iba a comer la liga viva. Yo pensé que Marcos Beasley se iba a comer la liga. Dije, aquí se le acabó esto. Y yo veo a un pelacoco hacer lucir mal a Marcos Beasley, me preocupa, ¿viste?
No sé la circunstancia de Michael Beasley, porque esto señala de que obviamente no está tratando de hacer un roster de la NBA, me parecería a mí, ¿verdad? Porque si está aquí, en esta etapa, ¿verdad? Con la fecha de la temporada, cualquiera que está aquí no está tratando de hacer un equipo de la NBA.
Estamos claros.
Y Michael Beasley fue un pick de primera ronda, un talento que no todo el mundo tiene esa constitución física, pero es como tú dices, si no puede dominar aquí, no va a dominar en ningún lado. O sea, en ningún lado competitivo, ¿tú me entiendes? Pero sí, o sea, la temporada ha sido difícil, yo creo, para los refuerzos que han venido creyendo que la liga es suave. Hay refuerzos como que sorprenden por el otro lado, ¿verdad? Tú tenías un David Stockton, el hijo de John, matando la liga cuando nadie lo esperaba. Y no fue por casualidad, estuvo año y medio produciendo alto nivel, ¿me entiendes? Así que yo creo que esta liga te da la oportunidad de tú hacer como recompensa por tu esfuerzo, de hacer que otras ligas se fijen en ti, de hacer que otros equipos se fijen en ti, pero tienes que venir a trabajar. Si vienes a pasear, no hay break ahí. Así que ahí tenemos súper interesante. Déjame decir rapidito los juegos que tenemos para hoy, Miguel. Tenemos a Guayama en Fajardo, en la Tomás Dones, que es una cancha que tú conoces muy bien. Entonces, se acabará la serie, vamos a ver. Y está Arecibo y Santurce en la Catedral, el Roberto Clemente. Así que ahí va baloncesto del bueno esta noche. Los dos juegos empiezan a las 8 de la noche. Arecibo con Santurce va por el Telemundo. Así que eso es lo que tenemos para el programa de hoy, Miguel. Yo tenía como 14 temas más para hablar, pero no tenemos el tiempo.
No, para la próxima, tranquilo, para la próxima.
háblame de cómo te consiguen en Radio UNT de Orlando. Una emisora cristiana que tiene su programa de deporte, tiene sus programas de talk show. ¿Cómo te consiguen, Miguel?
Oye, Paco, esto es súper fácil, gracias a Dios. Estamos en la página web radiount.net, radiount.net. De igual manera estamos en Instagram, Facebook como Radio UNT. Y en el canal de YouTube, de igual manera, Radio UNT. Ahí estamos. Y Zona Deportiva UNT en Instagram. Zona Deportiva UNT en Instagram y Facebook. Así nos buscan y van a disfrutar del contenido que tenemos y de igual manera del programa de deportes.
Bueno, a nosotros nos consiguen arroba Clecas Deporte en la mayoría de las plataformas, especialmente en YouTube, donde pueden ver entrevistas especiales de todo un poco, pero que nos tenemos que despedir por el día de hoy de la cofradía deportiva de periodistas deportivos de Mayagüez, Deportes, Deportes Copedén. Sigan sintonizándonos el próximo sábado, 1 p.m., no se lo pueden perder.
Te cuidan.
Hasta aquí nuestro programa Deportes, Deportes Copedem. El mismo ha sido producido por la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste de Puerto Rico, que les hacen nueva invitación para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos buenas tardes.